COPE.
COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos en Herrera en COPE, ahora con los contenidos y la información de Santiago y comarca. Luto en Galicia. En Santiago hoy también nos hemos unido al dolor del Morrazo por el naufragio en aguas canadienses del Villa de Pitancho. Recibe un saludo de Paula Pájaro, quien te habla. Vamos con esta noticia del día.
Mampadaño Berta Miráns patrocina a Nova do Día.
Pues los miembros de la Corporación de Santiago han guardado un minuto de silencio en la Plaza del Obradoiro en apoyo a las familias de los pescadores desaparecidos y fallecidos. También concentración silenciosa a las puertas de la Xunta de Galicia en San Caetano, con Núñez Feijóo a la cabeza. Y el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, también quiso mostrar públicamente su apoyo. Acompañamos con nuestra oración a las familias de las víctimas de la tragedia del pesquero de Marín, hundido en aguas canadienses. Compartimos vuestro dolor y sentimientos y estamos a vuestro lado. Mensaje en su cuenta de Twitter. Santiago, como toda Galicia, está hoy también de luto.
Ya sabes, se necesita reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Miráns. Infórmate en 639-3064-61 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Berta Miráns.
Y vamos ya con la información del tiempo. Día de nubes y orvallos, miércoles gris con viento moderado y temperaturas que no van a pasar de los 13 grados de máxima. Vamos con los titulares. Primer titular, enfado en Mazarelos. El gobierno local de Santiago sigue adelante con la peatonalización de Mazarelos y su entorno. Desde la semana pasada hay nueva señalización. Por la noche las plazas de estacionamiento se quedan para uso exclusivo de residentes y por las mañanas para usuarios de la plaza de abastos y restaurantes. Y ojo, a partir de las 10:30 de la mañana no se puede salir ya por Mazarelos. Solo pueden hacerlo los residentes. El resto de vehículos tiene que bajar por la cuesta del mercado. De momento hay bastante desconocimiento.
No podemos venir a comprar al mercado porque nos complican los aparcamientos. No podemos. ¿Dónde aparcamos? Además, lo saben que son pocos aparcamientos ya. Pero bueno, la encontré, pero esperando. Vamos a ver, di no sé cuántas vueltas.
Tiene miedo.
Segundo titular, un Uber para los estudiantes. Sí, es lo que denuncian desde el AMPA del Instituto de Cacheiras. Carla, una de las madres de la asociación, nos decía que hoy a las 2 protestan por el servicio de transporte escolar. Piden a la empresa Monbus que cumpla sus compromisos y que ponga más autobuses y más plazas para cubrir el servicio.
Hay niños que se quedan fuera de ese transporte. Porque no llega. Esto pasa desde el mes de enero, que es cuando ha habido la nueva concesión, ¿vale?, de transporte. ¿Qué ha pasado alguna vez que hemos llamado desde dirección? Porque claro, se les quedan niños fuera del transporte, pues incluso una vez nos ha mandado un Uber para esos niños que se han quedado fuera.
Y tercer titular, casa pasiva en Ames. Es la primera de Galicia que sigue este estándar y se construye con madera de pino de nuestra comunidad. Charlamos con la arquitecta encargada del proyecto, Marta Trigas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le pregunto primero, ¿con qué materiales se está construyendo?
Pues esta vivienda en concreto está construida con madera de pino de Galicia, un célebre.
Y yo no sé qué condiciones tiene que reunir pues una vivienda para ser considerada casa pasiva.
Pues el estándar Passive House, lo que define una casa pasiva, lo que busca es busca la mayor eficiencia energética de la vivienda. Entonces, eso se consigue mediante una buena orientación, un buen diseño bioclimático, poniendo un buen aislamiento acorde con la situación y el clima en el que se ubica la vivienda, con una buena estanqueidad dentro de la envolvente, evitando hacer puentes térmicos, poniendo una buena calidad en las ventanas y teniendo un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Todo esto busca un poco mantener unas condiciones de confort en el interior y evitar cualquier tipo de problemas de filtraciones de aire que enfríen la temperatura o condensaciones, humedades, bueno, todas estas cosas típicas a las que estamos acostumbrados.
Claro. Imagino que aprovechando al máximo, ¿no?, los recursos del entorno.
Efectivamente. Lo principal es que el diseño bioclimático sea perfecto. Es decir, que la casa esté ubicada buscando la mejor orientación del sol para aprovechar precisamente el sol en invierno para que nos caliente la casa. incluso también diseñar unas buenas protecciones solares, porque aunque no nos lo creamos, necesitamos protegernos en Galicia del sol, porque en verano nos sobrecalienta la casa en el interior. Importante también cómo se adapta a la topografía, ver un poco cómo es el entorno, si es urbano, si es monte, si hay árboles, si no, que den sombra. Todas estas cositas hay que ir analizándolas.
Hablaba del sol, pero bueno, en Galicia también tenemos este problema de la lluvia, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero bueno, lo mismo, la lluvia estamos protegidos porque las viviendas tienen que cumplir una normativa, sean como sean, sean pasivas o no pasivas, impermeabilizarse correctamente como exige la norma.
Yo no sé, a nivel constructivo, si plantea alguna complicación este tipo de inmuebles, o por ejemplo, me hablaba de la madera de pino, se está construyendo madera de pino gallego, no sé si tiene alguna debilidad y cuáles serían también sus puntos fuertes.
Pues mira, a ver, lo bueno es que ahora tenemos, o sea, que nosotros en Galicia tenemos madera, que ahora estamos promoviendo la madera del pino de aquí, con empresas como Xilonor y, bueno, que forma parte de Finsa. Pero el fundamental es que es de proximidad, entonces eso ya es un material kilómetro cero, fantástico. Luego, por otra parte, la madera tiene unas propiedades térmicas muy buenas, con lo cual lo que nos ayuda, sobre todo en tema de las casas pasivas, es a reducir tamaños de aislamiento. Es decir, construir en madera hace que economicemos en otros materiales que necesitaríamos para llegar a las mismas condiciones térmicas. La madera lo que tiene es que, si es estructural, hay que conocerla, hay que tratarla, hay que saber cómo funciona, es decir, asesorarnos de buenos expertos, cuál es el mejor diseño, cuáles las mejores dimensiones y para los espacios, para que todo funcione correctamente. Luego, esa madera, como es estructural, tiene que cumplir unos requisitos, como hablábamos antes con la lluvia, pues unos requisitos de una normativa. Y eso los va a cumplir. Estructuralmente va a funcionar exactamente igual que otros materiales. Después, si es un material que va a quedar a la intemperie, pues entonces ahí ya va a necesitar otro tipo de tratamientos.
Claro.
Es un material vivo que envejece. Igual que a nosotros nos salen canas, la madera se pone gris. Entonces ya. Eso es algo natural. Lo que tenemos que hacer es que no se pudra, que no lleguen insectos y se la coman, ¿sabes? Todas estas cositas es lo que nosotros tenemos que proteger. Esto es como el plus que necesitan los técnicos aplicar en sus proyectos. Es un poquito más de mimo, por decirlo de una manera.
Marta, ¿esto supone que sea al final una casa pues con un precio más elevado, materiales más caros?
Materiales más caros no. Por ejemplo, puede ser que las casas de madera estén un poco por encima del precio de una vivienda hecha en una construcción tradicional. Un poco por cultura, por tradición, porque es más común, ¿sabes? Te vas a encontrar muchos más constructores que te hagan una vivienda en hormigón, por ejemplo,
claro,
que una vivienda en madera. Entonces, eso genera que el precio también sea un poquito más elevado. Luego, el tema de la casa pasiva, pues el sobrecoste es en determinados materiales que una casa convencional no lleva, que pueden ser por los materiales que usamos para aplicar la hermeticidad. Pues eso, que todo esté bien selladito, unas cintas que tienen que llevar las ventanas para sellarlas. Eso una casa convencional no lo tiene, entonces eso implica un sobrecoste, que tampoco es mucho en este caso, pero bueno, que sí que es.
Pero luego imagino que, bueno, lo que nos ahorramos en tener una casa eficiente a nivel energético, ¿no?
Efectivamente, claro. El sobrecoste de la inversión inicial es mayor. No mucho mayor, que conste. El verdadero es mayor. Lo que tenemos después es que ahorramos las facturas energéticas. Es decir, en muy poquitos años, por poner un ejemplo, pues en 8 o 10 años, la casa está amortizada. O sea, la inversión inicial, sobrecoste inicial, está amortizado.
En este caso no sé cuándo va a estar lista esta vivienda y si ha notado como arquitecta pues que está creciendo el interés por este tipo de edificaciones en Compostela, en nuestro entorno, en Galicia.
Sí, sí, mucho. Mira, esta vivienda en principio estará lista para el verano. Contamos con que en verano ellos puedan estar disfrutando allí de su casa. Este es otro de los beneficios que tiene la madera, que la construcción es súper rápida. De hecho, por mis redes sociales se puede ver el vídeo en el que estuvimos construyendo en una semana la estructura de esta casa. El vídeo es espectacular. Es como un jueguito, un Lego, es una pasada. Y lo que yo he notado mucho, que desde que volví para Galicia hace 3 años, vine un poco con el miedo de no saber cómo iba la gente a reaccionar a esto de las casas pasivas y construcción en madera, y estoy encantada. O sea, hay una acogida estupenda, hay muchísimo interés, tanto por clientes como por constructores, proveedores. O sea, creo que hay futuro en esto.
Marta, muchísimas gracias por habernos atendido hoy.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, y te recuerdo que tienes a tu disposición nuestro WhatsApp, el 650-54-53-51. Hoy nos llegan denuncias, sobre todo de la zona de Santa Marta, por un deficiente servicio de recogida de basura y también por la suciedad en la calle. Escucha Herrera en COPE. Ahora actualizamos la información en el boletín de la una y después arranca el mediodía.